Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es viernes 7 de octubre, hoy es la fiesta de la Virgen del Rosario. Comienza aquí, El Espejo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Otro viernes más, les saludamos, les damos las gracias por dejarnos acompañarles en los próximos 25 minutos de radio para mirar en el espejo de la iglesia en Burgos y descubrir algunos de sus reflejos más llamativos. Yo soy Álvaro Tajadura y estoy acompañado del incansable Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Que nos esboza ahora algunos de los contenidos informativos que centrarán hoy nuestra atención.
Pues hoy tenemos varias noticias. Estaremos en el seminario para conocer las inquietudes de su nuevo rector, que tomó posesión de su cargo la pasada semana. Además, descubriremos las dificultades que sufren algunos cristianos perseguidos en el mundo y el trabajo de algunos de nuestros misioneros, ya que hoy arrancará de forma oficial la campaña del Domum 2022. También descubriremos cómo la Iglesia se quiere comprometer más y mejor en el cuidado de la casa común, en el cuidado del planeta y también en nuestra historia del día charlaremos con la delegada diocesana de Pastoral Obrera, con Amaya Muñoz. Nos contará por qué la Iglesia clama en este día por un trabajo decente para todos.
Y también en este espejo dedicaremos unos minutos para conocer las propuestas diocesanas que trae el calendario.
Efectivamente, esta tarde, como decimos, pregón del Domum, celebración de la jornada del trabajo decente, mañana nueva reunión del Consejo Pastoral Diocesano y la próxima semana presentación del libro El secreto es Jesús y la celebración del encuentro diocesano de agentes de Cáritas. Después damos todos los detalles.
Bueno, pues precisamente ese libro del que nos habla Raúl, El secreto es Jesús, y su autor, don Ignacio Doñoro, marcarán el reflejo del espejo en su recta final. Conoceremos el hogar de Nazaret, en plena Amazonía peruana, y por qué Jesús es el centro de aquella casa que pretende ayudar y acompañar a niños en grave riesgo de exclusión. Será una charla seguro que interesante. Ya lo ven, quédense con nosotros porque el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, repasamos toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Seminario Diocesano de San José estrena nuevo rector.
Es Javier Pérez Illera, quien la pasada semana hacía profesión de fe y juramento de fidelidad de su cargo frente al arzobispo, don Mario Iceta. Deja así los pueblos de la zona de Salas de los Infantes, donde era párroco, para dedicarse a la formación de los futuros sacerdotes. Dice asumir el cargo con ilusión y, en este caso, también con una sensación de no ser capaz de abarcar toda su misión.
La sensación de no llegar a tantas cosas, de no dar abasto, de incapacidad para la misión. Es verdad que en este aspecto me ayuda el equipo de formadores en quien me apoyo, pues José Manuel, Diego y Juan. Pues por otra parte vengo con mucha ilusión que generan los mismos seminaristas por ser jóvenes. Y bueno, pues un deseo grande de que los futuros sacerdotes salgan bien preparados y formados.
En cuanto a la formación de los seminaristas, seguirá las líneas que marca la Santa Sede con el deseo de que conozcan más y mejor a Jesús para poder llevarlo después a los demás.
Que adquieran las cualidades humanas necesarias para llegar a cualquier persona y a la vez que tengan una experiencia muy fuerte de Dios para ofrecer a Jesús al mundo. En definitiva, ser hombres de Dios.
También en el Seminario de San José se forman este año 19 seminaristas, 10 son de Burgos y el resto de Osma Soria, con 4 seminaristas, La Rioja con 1, otros 2 de la diócesis de Guitega, en Burundi y otros 2 de Monterrey, en México.
Y coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Asís, esta semana se ponía fin al tiempo de la creación.
Ese mes de plegaria especial por el cuidado del planeta impulsado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Con tal motivo, la Iglesia de las Madres Clarisas de Burgos acogió una vigilia diocesana de oración. La palabra de Dios, las peticiones y los testimonios se solaparon para concienciar sobre la necesidad de proteger la creación. Luis Gutiérrez es miembro del Departamento Diocesano de Formación Sociopolítica.
Somos parte de todo lo que Dios ha hecho. Nuestro bienestar está entrelazado con el bienestar de la tierra. Hemos terminado en Burgos recientemente la Asamblea Diocesana. Nos invita a generar una verdadera alternativa de vida plena y feliz para todos, dentro de una ecología integral. y nos invita a desarrollar iniciativas de revisión y reflexión de nuestros hábitos de consumo, como son el comercio justo, la banca ética, la energía sostenible, la energía del bien común.
La Iglesia de Santa María la Mayor de Belorado acoge una exposición sobre cristianos perseguidos.
El Camino de Santiago es un lugar idóneo para que los peregrinos conozcan la difícil situación por la que atraviesan miles de cristianos en todo el mundo. La exposición recoge a través de paneles, imágenes, mapas y testimonios que muestran algunas situaciones angustiosas y de Belorado recalará después en Briviesca y otras ciudades de España como Córdoba. Está organizada por la Asociación Privada de Fieles Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, la Militia Templi, y Miguel Ángel Salgado es uno de sus responsables.
Su objetivo principal es arrojar luz sobre la difícil situación que padecen los cristianos en diferentes países del mundo a causa de su fe. Numerosos cristianos se ven obligados a emigrar debido a la persecución extrema y a la falta de libertades que se da en sus países. Por eso, el objetivo de esta exposición es concienciar sobre una situación a menudo silenciada en diferentes medios de comunicación. Deseamos con ello que el público establezca una reflexión sobre la situación que padecen millones de cristianos en el mundo.
Las vidrieras de la Capilla de los Condestables de la Catedral, destruidas por Napoleón, serán restauradas con fondos del Estado.
Así lo reflejan los presupuestos generales aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes. El Ministerio de Cultura y Deportes reserva un fondo de 850.000 euros para reparar las vidrieras destruidas a causa de la voladura del castillo. Cada ventanal requerirá una intervención específica debido a su altura, localización y orientación, y dadas las diversas patologías que presenta. La intervención será doble de restauración y de conservación e implicará actuar en los 14 ventanales creados por el taller de Arnau de Flandes en el siglo XVI. De ellos, 7 se perdieron por completo durante la invasión napoleónica, mientras que la otra mitad fueron recogidos por los canónigos y están guardados en la sacristía de la capilla y necesitarán un minucioso trabajo de limpieza.
Y esta tarde arrancará de forma oficial la campaña del Domum 2022.
La Archidiócesis de Burgos cuenta con 583 misioneros diseminados por todos los continentes, los 5 continentes del mundo. A ellos y a tantos otros se requiere ayuda durante este mes de forma especial a través de la oración y la colaboración económica. Además, en este año, que se cumplen 3 importantes aniversarios, los 400 años de la creación de la Congregación para la Propagación de la Fe, los 200 años de la creación de la obra de propagación de la fe y en el centenario del nacimiento de las misiones pontificias. José María Sanz, viejo conocido de este programa, será este año el pregonero del Domum.
Mi pregón se va a centrar precisamente en el lema escogido para este año, para el Domum de este año 2022, seréis mis testigos, ¿no? Y en este contenido de los testigos no solo hay que referirse a los misioneros asientes en sí, sino también a todos los bautizados. Todos somos misioneros, todos somos enviados, todos somos testigos para el mensaje, para propagar el mensaje del Evangelio.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Trabajo Decente, un día para reivindicar el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. Para lograr este objetivo, varias organizaciones eclesiales en Burgos han firmado un manifiesto y hoy saldrán a la calle para reclamar a pleno pulmón un trabajo digno para todos. Para bucear un poco más en estas reclamaciones, hoy hemos invitado a nuestro espejo a Amaya Muñoz, la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Amaya.
Hola, buenas tardes.
¿Qué entendemos, Amaya, por esto de trabajo decente?
Pues a ver, bueno, trabajo decente en realidad, el término empezaron, por decir así, la Organización Internacional del Trabajo. en el 1999, o sea que esto viene de largo. Uh-huh. Pero ya en el 2000 el Papa Juan Pablo II ya dijo, ya abogó por una coalición de mundial, por pues eso, que buscara el trabajo decente en todas partes del mundo. Y luego, pues digamos que Benedicto XVI es el que cogió ese término, que es el de trabajo decente, y ya le dio, digamos, un plus, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor la Organización Mundial del Trabajo pues habla de pues unas condiciones seguras, un salario justo, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en la Iglesia entramos un poquito más. ¿Por qué? Porque no solo nos centramos en la parte laboral de la persona, sino que, por ejemplo, buscamos la parte integral. Es decir, que, por ejemplo, uno de los aspectos que son fundamentales en el trabajo decente es que tu trabajo te deje tiempo libre, tiempo y espacio, pues para dedicarte pues a otras labores, ¿no? A tu familia, al ocio, también al tiempo espiritual, obviamente. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las cosas que digamos pone el acento la Iglesia, que nos distinguen un poco.
Por eso te quería... Sí.
Dime.
No, que por eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los focos que este año queréis subrayar para intentar lograr este trabajo decente que todos deseamos?
Bueno, pues un poco siempre intentamos, en el manifiesto, intentamos centrarnos un poco en lo que está pasando en la vida actual, en el momento concreto en este año, por decir así, ¿no? Entonces, pues claro, por ejemplo, ahora nos estamos fijando en el tema de la siniestralidad laboral. Bueno, eso siempre está de plena actualidad, la verdad, que es algo que, así como a lo mejor se hacen campañas para el tema de los accidentes en la carretera, que no digo que esté mal, que está muy bien para concienciar, sin embargo, en el tema del trabajo, de la seguridad en el trabajo, pues prácticamente no hay campañas sobre eso. Entonces, hay, por ejemplo, una conciencia de que, bueno, cuando pasan los accidentes es porque ha habido mala suerte, pues porque no se podía haber evitado, y siempre se pueden evitar. De hecho, bueno, pues hay muchos medios de seguridad que tanto por parte, no digo por parte de los trabajadores como de los empresarios, ¿eh? Pero es verdad que hay, y bueno, la inspección también tendría que estar con un poco más mano dura, porque sí que es verdad que hay muchas situaciones que no se están cumpliendo las medidas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que también añadimos al manifiesto de este año es que, bueno, se ha arrancado una iniciativa legislativa popular para solicitar una regularización, digamos, especial para los migrantes que están en situación irregular. Uh-huh. Bueno, eso en un periodo concreto, no es uh-huh. para todos los que están, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la situación de los inmigrantes en el trabajo es, bueno, pues de indefensión absoluta, porque muchos no tienen, bueno, digamos, permiso de trabajo, entonces aceptan lo que sea, en las condiciones que sean, y quedan a la merced absoluta del contratador.
Amaya, son todas reivindicaciones muy justas, muy muy necesarias. Gracias. Pero quizás alguno de los que nos estén escuchando podría pensar, bueno, ¿y eso por qué lo critica o lo reclama la Iglesia? Para eso están las organizaciones sindicales. ¿Por qué la Iglesia también tiene que exigir estas condiciones de trabajo dignas?
Bueno, pues a ver, porque en el fondo la Iglesia, es lo que te comentaba, no solamente se dedica a la parte espiritual, vamos a decir así, de la persona, sino que lo aborda en toda su integridad. Entonces, el trabajo es algo que afecta de manera transversal a las personas. Por ejemplo, pues mira, en el ámbito familiar, que parece que la familia sí que vemos que pega con la Iglesia, ¿no? Pues en el ámbito familiar, ¿cuántas familias lo están pasando fatal porque no pueden conciliar sus tiempos? ¿No? Porque, o porque, bueno, pues porque efectivamente tienen unos horarios que no les permiten cuidar a sus hijos y les tienen que dejar muchas horas al cuidado de otras personas, etcétera. El tema de la seguridad y la salud, lo mismo, estamos abogando por, la Iglesia aboga por la vida, ¿no? Por una vida digna, tanto en el nacimiento como en, pues por ejemplo, en la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa entre medias? ¿Qué pasa entre medias? Por ejemplo, lo que estamos diciendo, en el trabajo, muchas personas pierden su vida. Ahí, por supuesto, la Iglesia también tiene que decir algo. Y luego ya de modo general te diría, los preferentes, los prioritarios de la Iglesia son siempre los pobres. Eso lo tenemos clarísimo todos los cristianos. Pues te diría, la mayoría de las pobrezas de la gente vienen por la ausencia del trabajo o por un trabajo precario o mal remunerado. O sea que, por supuesto, la Iglesia tiene muchísimo que decir en el tema del trabajo.
Pues ahí está esa invitación. Esta tarde, Amaya, a las 7:30, concentración en la Plaza de San Fernando, del Rey San Fernando, y después vigilia de oración en la Iglesia de San Nicolás. Gracias por habernos acompañado en el espejo. Amaya Muñoz, delegada diocesana de Pastoral Obrera.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros. Y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tengo entre mis manos un libro interesante, se titula El secreto es Jesús, de la editorial Nueva Eva, y en él su autor relata pues algunas de las experiencias al frente del hogar de Nazaret, un lugar que recoge en la Amazonía peruana a niños huérfanos o en grave peligro y riesgo de exclusión. Un hogar donde la alegría parece ser la tónica predominante, por lo que se nos cuenta en estas páginas, y donde la fe y el crecimiento personal van de la mano. Don Ignacio María Doñoro de los Ríos fue capellán de la Guardia Civil y del Ejército, con misiones en países complicados como Tánger, Colombia o Mozambique, y finalmente recaló en Perú y allí creó este hogar. Ha sido nominado al Premio Princesa de Asturias para la Concordia y hoy tiene la amabilidad de atendernos en El Espejo. Buenas tardes, don Ignacio.
Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra invitación y además en este mes de las misiones, pues me siento muy honrado con vuestra llamada y vuestra deferencia hacia la obra que se llama Hogar Nazaret. No es Hogar de Nazaret, porque si no, no aparece nada, sino Hogar Nazaret. Ahí estamos pues con ahora mismo 133 niños, escogidos entre 4.000 comunidades. Yo digo que son los últimos de la Tierra, los niños crucificados, que sorprendentemente, pues cada niño es un milagro de amor de Dios, porque llegan destrozados, muchas veces me los entregan porque van a morir, y sorprendentemente no solamente curan sus heridas físicas, sino que son capaces de decirte, hoy es el día más feliz de mi vida, curan su alma, ¿no? ¿Quién lo cura? Pues lo cura Jesús. Y ese es el libro que intento pues explicar, que voy a presentar estos días, y eso, pues ahí estamos. El secreto es Jesús, el secreto de nuestra vida es Jesús.
¿Qué le llevó a dejar la capellanía en las Fuerzas Armadas y a marchar a América y crear este hogar? No sé si tiene que ver algo este cuidado con los niños, con lo que vivió entre los militares.
Pues es lo mismo. Realmente creo que no ha habido un cambio. Yo entro de capellán militar porque quiero servir a los más pobres. En ese momento los más pobres eran las víctimas del terrorismo y por eso decido pues entrar de capellán militar para ir a Inchaurrondo, a la Guardia Civil, donde estuve 10 años. Y a partir de ahí pues iba compaginando mi trabajo de capellán militar con distintas misiones internacionales, pues eso, como has comentado, en Colombia, en El Salvador, en Mozambique, en Tánger y tal, Bosnia, Kosovo, he participado en varias misiones internacionales, pero siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido. Realmente no es que tenga una vocación especial, sino que mi vocación especial es estar en el corazón de Cristo, ¿no? Y bueno, pues hoy precisamente, es muy gracioso porque hoy precisamente hago 33 años de sacerdote.
Bueno, pues felicidades.
Hoy es mi aniversario. Estoy emocionado. Muchísimas gracias. Además que lo celebro, bueno, pues lo celebro con el Señor, ¿no? Pero ciertamente, pues ahí estamos, ¿no? Sirviendo a Jesús. El Hogar Nazaret no se constituye, esto quizás pueda hasta un poco escandalizar a alguien, no se constituye para cuidar a unos niños, exactamente. Llega un momento hasta que los niños te cansan ya, ¿eh? Porque han pasado miles de niños y aguantar a los adolescentes, que es una enfermedad que se pasa con el tiempo, pues es un poquito crudo, ¿no?
Y no siempre.
El Hogar Nazaret se crea para consolar el corazón de Cristo. Hay una frase del Evangelio que puede pasar un poco desapercibida. Dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños. No se lo impidáis. Y lo estoy diciendo a sus apóstoles, ¿no? a los obispos, a los sacerdotes, a los más allegados a Jesús. Dejad que los niños, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces, el hogar de Ceres se crea para reparar, para consolar, para amar de una manera especial a Jesús. Y realmente, yo cuando veo a los niños rezando, porque hay muchísima oración en la casa, muchísima oración, y les veo rezar con tanta fe, cuando les veo comulgar, cuando les veo confesarse, cuando tienen su rosario todos los días, pues digo, Jesús, estás contento, Jesús, ahí te lo dejo. No, es muy bonito, realmente es una obra de Dios, que bueno, pues el Señor elige a los más torpes, y no es por humildad, sino que elige a los más torpes para demostrar que la obra es suya, ¿no? Y El secreto de Jesús es un libro que se complementa con otro libro, que fue El fuego de María, que ahora está en la cuarta edición, y la verdad es que está haciendo muchísimo bien. Me ha sorprendido que esté haciendo tanto bien a las personas.
¿Cómo son los niños que acuden a este hogar? ¿Cuáles son sus carencias o sus necesidades?
Bueno, cada niño es diferente. Son los más rotos de los rotos, son los últimos. Cualquier niño, cualquier niña del hogar Nazaret saldría en un telediario. Son temas espeluznantes, pero ya digo, irreconocibles físicamente. Cuando lo llevo al médico, me dice el médico, no tiene ninguna solución. Y 8 meses después, pues los niños sanan. Hay una interacción psicosomática, ¿no? Es decir, cuando un niño se siente seguro, está feliz, tiene buena alimentación, tiene una medicación adecuada porque nunca toma antibióticos, pues el cambio es espectacular. Y sobre todo, cuando un niño se siente amado y es capaz de amar a los demás, y es capaz de perdonar. ¿Y el amor sana, el amor libera, el amor transforma.
Y como dice en el libro, el centro de ese hogar es Jesús, el secreto, como lo llama. ¿Cómo puede la fe jugar un papel fundamental en la formación, en el crecimiento de los niños vulnerables?
Bueno, pues estratégicamente la capilla está en el centro de la casa. Hay incluso una ventanita, entras en la casa, hay una ventanita que está marcando la lámpara del Santísimo, con lo cual cuando ves luz en una habitación es que hay una persona, ¿no? Entonces, pues ellos entran a saludar a Jesús, entran a hablar con Jesús, a contar lo que han hecho del colegio. Cuando salen de la casa, pues se encuentran con la puerta de la capilla y también se tienen que despedir de Jesús. Tienen oración por la mañana, tienen la misa, tienen rosario, tienen una hora de formación. Pero ante todo, sobre todo, sienten que la presencia del Señor está con ellos constantemente, y de la Virgen María. Y la inmensa mayoría que llegan no pertenecen a sectas o nunca han escuchado lo de Dios, ¿no? Pero el encuentro personal de cada niño con Dios es muy espectacular.
En nuestra sociedad occidental tendemos quizás a apartar a los pobres de en medio. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué ha aprendido usted especialmente de esos niños?
Todo. Es una gran escuela de resiliencia. O sea, yo digo que si a mí me hubiera sucedido lo que les ha pasado a ellos, honradamente, sinceramente, creo que me hubiera suicidado incluso, no hubiera aguantado. Son unos campeones. Todo lo que nos ha pasado, ya digo, es una casa de horrores, es una casa de felicidad, pero detrás de cada niño hay una historia de cruz tremenda. Son los crucificados de la tierra, son los últimos. ¿Y qué aprendes? Pues que todo lo que les ha sucedido es para ser mejores. Es para ser mejores. Y esto creo que es una gran lección. Y este libro, repito, no es por que haya escrito yo, que estoy preparando, pero es curioso que está haciendo muchísimo bien. Estoy recibiendo muchísimas cartas y la inmensa mayoría son de gente que no cree en Dios, ¿no? Que le está haciendo muchísimo bien. Pues que es un mensaje de esperanza, de alegría, de fuerza, de transformación. Con Jesús se puede. Ellos dicen, nosotros no podemos, los niños dicen, ¿no? Pero con Dios lo podemos todo. Y es verdad, con Dios lo podemos todo. Y es nuestra alegría. Es nuestra alegría. Hay una felicidad en la casa que tan especial que solo Dios puede dar esa felicidad. Es para vivirlo.
Pues porque El secreto es Jesús. Interesante el libro. Recordemos, se presenta este lunes a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Presentación de este libro, editorial Nueva Eva. También participará el arzobispo don Mario Iceta en esta presentación. Don Ignacio María Doñoro de los Ríos, gracias por habernos acompañado en El Espejo. Enhorabuena por toda esta misión y a seguir en ella.
Muchísimas gracias. Y si queréis más información, tenéis una página web, Hogar Nazaret, terminadamente de Toledo.es, que aparte de exponer un poquito la obra del Hogar Nazaret, que está siendo realmente pues una transformación increíble entre los últimos, aparte de todo eso, hay un crowdfunding que podéis también depositar vuestras donaciones.
Pues ahí queda
Toledo.es.
Ahí queda la invitación. Gracias. Continúan en Mediodía Cope. Buenas tardes.